Hoy, 17 de octubre, se conmemora el Día de la Construcción y estamos en estudios con el arquitecto Eduardo Steffen, es el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. Arquitecto Steffen, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, buen día y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted. Se supone que es una conmemoración que debería celebrar. Cuando uno cumple años, se supone que tiene que tener un componente de celebración. Sin embargo, sí. Allí se advierte una situación complicada en el sector, Steffen.
Sí, es cierto, pero antes que nada voy a aprovechar para mandar un saludo a todos los integrantes de esta familia de la construcción, a los empresarios, a los obreros, a sus familias, a los técnicos que colaboran. Y bueno, desearles que hoy pueda ser un día de reflexión. Que hay mucho para reflexionar.
Eso es lo que se impone, reflexionar.
Reflexionar.
Sobre un sector que está en dificultades.
Dificultades, sí. Es un sector que ha venido en caída, sobre todo desde el pico que tuvimos de obreros trabajando en noviembre del 2012.
¿Cuánta gente trabajaba allí?
73.000 obreros en las obras.
Un estadio centenario repleto.
Sí, un poco más.
Y un poco más también.
Sí, sí. Y bueno, y ahí empezó una caída muy fuerte, sobre todo en el 2015, que cayeron 12.000 puestos de trabajo, de los 25.000 que llevamos ahora. Uh-huh. O sea, pero la caída fuerte estuvo a 1.000 por mes en ese año.
¿Cuánta gente está trabajando hoy entonces?
48.000.
48.000, lejos de aquellos casi 74.000.
Sí, exactamente.
Ahora, arquitecto, muchas veces se advierte que en estas circunstancias lo que pudo haber sucedido es, primero, una caída de la actividad, por lo tanto, si no hay obra, no hay obreros necesarios.
Exacto.
Por el otro, aquellas empresas que habían apostado a regular sus cuadros laborales pasaron una vez más a la informalidad. ¿Hay algunos casos vinculados a eso? ¿Gente que esté trabajando hoy en la informalidad?
En la construcción, históricamente, ha tenido un porcentaje muy importante de informalidad, que se ha venido disminuyendo en estos años. Pero hay un estudio del economista Alfonso Capurro que dice que hay tantos obreros en la informalidad como en la formalidad. A mí me sorprendió, pero realmente nosotros tenemos confianza en ese economista.
Claro, o sea que en la mejor época habría 140.000 obreros destinados a la construcción y ahora sería algo así como
claro,
unos 80.000.
Muchas obritas, remodelaciones de baños, pinturas, que no se declaran.
Claro.
Que se deberían declarar, uh-huh, pero no se declaran. Y entonces es un dato que a mí me resultó muy impactante, uh-huh, ¿no?
¿Y hoy puede estar ocurriendo algo de eso?
Y seguramente hay alguna... Intuyo que algo de eso debe haber, pero no nos consta en forma fehaciente.
Claro. Bueno, decíamos, una situación delicada, compleja, una circunstancia difícil que se presta para la reflexión. ¿Cuáles son aquellas razones que han llevado, más allá de las absolutamente conocidas, una retracción importante en el plano económico, cuáles son aquellas otras que han contribuido, desde el punto de vista de los promotores de la construcción, a que haya un enlentecimiento tan notorio de la actividad? ¿Es todo económico, Steffen?
Voy a recurrir de vuelta al economista Alfonso Capurro, que nos presentó un panorama ya hace un año, en el cual dice que la construcción exacerba el ciclo.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, cuando el ciclo económico general del país marcha hacia arriba, la construcción marcha mucho más para arriba.
Ajá.
Y cuando baja, que es en este caso, si bien no hay una retracción, pero hay un enlentecimiento, el ciclo económico de la construcción
desciende más aún.
Desciende más rápidamente. Es un estudio muy interesante. Pero bueno, en general, las 73.000 personas que había trabajando en el año en noviembre del 2012 respondían también a circunstancias excepcionales, como por ejemplo la obra de Montes del Plata.
Uh-huh.
Ahí, una obra que llevó a tener 6.000 obreros. Pero también se juntó con el problema de la disminución de las inversiones argentinas en el país, por todos conocidas las razones,
claro,
internas en Argentina. En ese momento, hablamos del 2012, irrumpe la vivienda de interés social, que ante el enlentecimiento, digamos, que se empieza a producir a partir del 2014... empieza a subir en forma muy importante.
Uh-huh.
Y sube 2012, 2013 y a mediados del 2014 se produce un hecho que es la limitación de los precios de venta en las viviendas de Montevideo en un 25%. Eso desincentivó mucho al sector privado, le cambiaron las reglas de juego muy rápido, apenas 2 años y medio, y de 345 viviendas por mes que estaban ingresando a la agencia de vivienda para ser promovidas, se pasó a 180 y hoy estamos en 120.
Claro. ¿Aquello fue originalmente una buena idea mal ejecutada desde su punto de vista? ¿Qué ajustes fueron necesarios? Porque además allí también se entiende, por parte de quienes tomaron decisiones administrativas, de que se prestaba mucho para la especulación.
Para la especulación, no lo veo de esa forma. Yo creo que fue una muy buena idea, en la cual se cifraron esperanzas que no podían haberse cifrado. Por ejemplo, el título Vivienda de Interés Social le da a mucha gente la idea que es vivienda para sectores carenciados. No es así. Si uno mira cómo está concebida la ley está concebida en incentivar la construcción en zonas de la ciudad en las cuales hacía 40 años que no se edificaba, mediante la exoneración de impuestos. La exoneración de impuestos es más o menos un 20%. ¿Qué quiere decir? Que los precios a los cuales se puede llegar en vivienda de interés social no pueden ser mucho menos del 20% de la vivienda tradicional. Uh-huh. Entonces, se bajó un escalón en cuanto al mercado, de la forma de acceder a la vivienda. Pero no llega a sectores carenciados, ni mucho menos.
Uh-huh. Sí, sí. Después está lo que en algún momento se entendió como demasiada concentración de emprendimientos privados en áreas que estaban en alguna medida saturadas y se dejó de lado aquellas que realmente necesitaban otro tipo de impulsos a su sistema de viviendas. ¿Comparte muchas veces esa mirada que se dio, Stephen?
Bueno, yo pienso que sí, que hubo un sobrestock que se generó, sobre todo en la zona este, y en las zonas costeras de Montevideo. Uh-huh. Sobre stock que todavía lo estamos digiriendo.
Casi nada.
¿Y cómo se hace? No, en realidad las cifras de ventas
sí.
Son bastante auspiciosas, porque en realidad se vende más de lo que se empieza. Entonces el stock va bajando, uh-huh. Sobre todo en la zona costera. Y contrariamente a lo que la gente cree, el año 2015 marcó un récord de ventas. Se vendieron más de 2.000 viviendas, de las cuales 1.160 corresponden al sector costero y 800 a viviendas de interés social. Entonces, ese número de casi 2.000 viviendas no se registraba desde hace muchísimos años.
¿Y cuál fue el factor que incidió para ese impulso?
No lo sabemos. En realidad son cosas que el mercado manda por determinadas razones.
Claro, porque
estamos hablando
en ese
siempre
año,
en Montevideo, ¿no?
En Montevideo sí, pero ya en ese año se insinuaban algunas señales inquietantes. O sea,
exactamente.
Era muy difícil afrontar un compromiso de esas características. Sin embargo, en la vivienda se reflejó. Sí. ¿Será por aquello de resguardarse en el ladrillo también?
Yo creo que eso ha pasado, uh-huh. Eso ha pasado y con razón, y me parece que es muy bien encaminado las personas que se deciden por los ladrillos. Nosotros tenemos una encuesta en la cual en 20 años la inversión en ladrillos duplica a la inversión en, por ejemplo, en plazos fijos. Uh-huh. Porque si una vivienda hace 20 años se vendía en 100, hoy día la misma vivienda con todo el desgaste de los 20 años se vende en 170.
Claro, el rendimiento en ese sentido ha quedado demostrado,
además del,
es de los mejores.
Además de la renta que uno le puede sacar a la vivienda,
claro.
O el uso propio, uh-huh. Hay que contarlo de alguna forma.
Y más allá de los aspectos de la disparidad cambiaria, por ejemplo.
Por supuesto, yo estoy tomando dos periodos en los cuales aproximadamente estamos en la misma etapa del ciclo económico. Uh-huh. Entonces, ahí, pero se demuestra que sucesivamente, si se van tomando cada 20 años, siempre la inversión en vivienda es mucho más rentable que la inversión financiera.
Usted me decía hoy, arquitecto Stephen, más temprano, que muchas veces es más lo que se vende que lo que se construye.
En este momento sí.
¿Cómo es esa lógica? A ver.
No, yo la verdad no la entiendo. Seguramente la gente se ha volcado a comprar porque encuentra que es conveniente, porque el momento le sirve. No sé, en realidad no es explicable por qué en el 2015, cuando realmente bajó bastante el inicio de obras nuevas,
sí,
se produce el máximo de ventas.
Es muy curioso. Ahora, Stephen, hay algunos aspectos que no se vinculan directamente a la promoción de la construcción, pero tienen que ver con la capacidad de vivienda que tiene el país en su conjunto. Y allí es donde se advierte la necesidad de regular el asunto de las viviendas que no tienen uso, las que están vacías o las que se compran exclusivamente con aquel afán de decir, bueno, en algún momento cuando me dé renta o cuando los vientos cambien, esto puede llegar a ser un ingreso para mi familia. Estos debates que se están sustanciando en la sociedad en su conjunto, en los ámbitos empresariales y también en el Parlamento, ¿cómo lo observan ustedes?
Bueno, en realidad nosotros pensamos de que ese es un problema menor en general.
¿El de la vivienda ociosa, digamos?
El de la vivienda ociosa, porque normalmente la vivienda ociosa es una vivienda que está muy deteriorada. Entonces, recuperarla es muy costoso. Por otra parte, obviamente sí, hay quienes, no le llamemos especulación, llamémosle previsión. Uh-huh. Promotores que tienen que comprar su tierra, que ese es la materia prima. Claro. Entonces, muchas veces encuentran la ocasión de comprar en términos más o menos buenos económicos y la mantienen hasta que el momento sea propicio para construir. ¿Eso está mal? Yo no lo veo mal. Pienso que es un acto de previsión lógico en un promotor.
Un reaseguro, además.
Claro.
Después también hay otros aspectos que ustedes siguen con mucha atención. Y es el nivel de entendimiento, o a veces no, entre empresarios y sus trabajadores. ¿Cómo observan el momento actual?
Complicado. Ajá. Complicado. Nosotros ya hemos tenido un par de reuniones con el sector obrero y finalmente estamos en un impasse porque el sector obrero no comparte los lineamientos del gobierno y estima de que estos lineamientos no le mantienen los salarios. Entonces, mientras el gobierno no nos cite nuevamente, el gobierno reafirmó que mantiene los lineamientos y entonces, obviamente, no hay un momento en el cual no se llega a ningún acuerdo.
¿A los empresarios hoy les sería imposible ajustar de acuerdo a las expectativas de los trabajadores?
Lo que pasa es que todo tiene su consecuencia. Como dicen los economistas, o se ajusta por precio o se ajusta por cantidad. Si nosotros llegamos a un convenio en el cual se pase mucho por encima de lo que es la inflación, vamos a tener una disminución en la construcción y un encarecimiento además de las obras públicas, lo cual significará menos obras públicas. Entonces, eso es una cosa que nos preocupa. El tema de las pautas, el sector obrero hizo algunos planteos que no son de modificación significativa. En ese sentido, ellos comprenden que el momento no es el para pedir recuperaciones salariales importantes y demás. Pero lo que nos preocupa es que, además del tema salarial en sí, tienen 21 reivindicaciones, que todas tienen su costo, así que de alguna forma van a encarecer la construcción.
¿21 reivindicaciones?
21 reivindicaciones nos plantearon.
¿Por dónde transitan, si recuerda?
Sí, acá tengo algunas anotadas que además las ha publicado el Zunca en un boletín que dio en su asamblea, y es mejorar los viáticos, mejorar la partida de alimentación, ampliar las libertades sindicales, descuento automático de las cuotas de afiliación, una hora paga para asambleas sindicales, mejorar la ropa, y yo le puedo añadir aumentar el precio de las horas extras nocturnas, aumentar las horas extras, en fin, una serie de reivindicaciones que todas tienen su incidencia en el término económico.
Allí es donde ustedes manifiestan su discrepancia.
Obviamente que eso va a significar un encarecimiento importante en los costos salariales.
¿Hay riesgo de descuelgue, Stephen?
Los riesgos son que tengamos conflictividad muy grande en las obras. Por ejemplo, si planteamos el escenario de que el gobierno se mantiene en las pautas y el sector obrero y el sector empresarial no se ponen de acuerdo, el gobierno puede decretar. Pero después todas estas reivindicaciones las van a pedir en cada una de las obras. O sea, vamos a tener una conflictividad muy grande.
Y eso retrasa el ritmo de obra, naturalmente.
Desvirtúa totalmente el trabajo. Los rendimientos que ya han bajado, pese a toda la inversión que se ha hecho por parte del sector empresarial en maquinaria y en sistemas innovadores, el rendimiento bajado, eso bajaría mucho más, obviamente.
¿Han empleado mucha tecnología para desprenderse de mano de obra en el último tiempo?
Sí, se está, digamos, que iniciando a aplicar algunas tecnologías como el steel framing, como algunos tipos de muros con elementos especiales que no son los cerámicos normales, que obviamente disminuyen la cantidad de mano de obra. También hay procedimientos de encofrados novedosos que eliminan mucha mano de obra. Y una cantidad de cosas como, por ejemplo, toda la incorporación de maquinaria. Hoy día un peón no trabaja con maceta y punta, trabaja con una herramienta eléctrica. Y esas otras reivindicaciones que nos plantean. Si maneja una herramienta eléctrica es medio oficial, no es peón. Entonces, eso sube todos los costos.
Y cuando hablan con el gremio, ¿hay alguna luz que permita aventurar un entendimiento o se están radicalizando las posiciones?
No, hasta ahora hemos estado en la etapa de planteos generales. Planteó el sector obrero sus reivindicaciones y el sector empresarial dijo cuáles eran los puntos en los cuales podíamos avanzar y en otros.
Claro, le pregunté y quedó de pronto sin ser respondida esa pregunta. ¿Consideran la posibilidad de descuelgue llegado el caso?
Lo que consideramos descuelgue, mientras no hay convenio no hay descuelgue.
Bueno, claro, sí.
Entonces, descuelgue no sería la palabra indicada. Lo que podría ser es que se llegara a un acuerdo entre el sector empresarial y el sector obrero y el gobierno mantiene sus pautas. ¿Qué significa eso? Que todo lo que supere las pautas no se puede trasladar a los precios, lo cual es un problema enorme. ¿Quién lo absorbe eso?
Bueno, qué tema delicado. Lo vamos a seguir hablando, si le parece, más adelante, arquitecto Stephen. Hoy trascendió en el diario El Observador que los promotores tienen los proyectos, pero reclaman que el gobierno elimine tope en precios de las viviendas de interés social. Un poco de lo que veníamos hablando.
Exacto.
Pero lo cierto es que hay una disposición a construir hasta 4.000 viviendas en el interior.
Sí, señor. Eso es una compulsa que hemos hecho entre los promotores. Hay algunos planes muy importantes que están esperando que se levanten los topes. Con los topes no trabaja.
¿Con los topes no trabaja?
No trabaja.
¿Y qué dice el gobierno todo esto?
El gobierno todavía no nos ha dado la respuesta.
¿Cuál es el interlocutor en el gobierno?
Nosotros hablamos con el arquitecto Schelotto, que es el director de vivienda. Hemos hablado también con la ministra y hemos hablado con el presidente de la agencia, el arquitecto Beltrán.
Claro, pero la decisión está allí, no en Economía y Finanzas, por ejemplo.
Economía y Finanzas está de acuerdo con levantar los topes.
¿Ah, sí?
Sí.
Mire usted, un ministerio está de acuerdo y el otro no.
Exactamente.
Bueno, arquitecto Stephen, muchas gracias por estos minutos. Saludamos a todos los integrantes del sector en este Día de la Construcción. Y seguiremos con mucha atención estos asuntos, porque además hace un tiempo veíamos que se había canalizado en muy buenos términos el vínculo entre empresarios y trabajadores. Había mesas que expresaban eso justamente, el nivel de acercamiento que hubo en determinado momento.
La abundancia hace que todos estemos contentos.
Digamos, bueno, es un interesante punto. Cuando se instale UPM también es una reactivación muy fuerte para el sector.
Muy fuerte. Se calcula que va a llevar, va a insumir unos 10.000 obreros, porque es una planta más grande que todas las anteriores.
Bueno, con eso nos acercaríamos a aquel número, de a poquito.
Vamos a ver, primero si se hace UPM.
Sí, sí.
Y después veremos.
¿Pero tiene alguna duda de UPM, de que se haga efectivamente?
No, no particularmente, pero ya en la administración anterior del señor Mujica se había insinuado y había quedado en la nada. Ahora parecería que hay algún avance más porque UPM ha venido acá. Pero vamos a ver.
Arquitecto Stephen, ha sido muy amable, muchas gracias por sus minutos. Vamos a hablar con usted más adelante seguramente de todo esto. Bueno. Pero lo cierto es que celebramos un nuevo aniversario de la construcción.
Muchas gracias.